Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estás y estamos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Hoy me vais a permitir que hablemos de un asunto candente, que por cierto, según la definición de la RAE, dicho de una cosa, significa que provoca el interés general por su actualidad y en ocasiones su carácter polémico. Lo que viene que ni pintiparado, que por cierto también está en el diccionario de la RAE por si lo queréis consultar, viene ni pintiparado para lo que os vamos a contar. Y es que últimamente mucho se habla y mucho hablamos de la inteligencia artificial, de sus riesgos y de sus usos perniciosos. Pero yo creo que estamos obviando los beneficios de esta nueva tecnología, como muy bien se va a poner de manifiesto en una conferencia organizada por la Diputación de Pontevedra, en la que se va a hablar de cómo esta inteligencia artificial puede ayudar, por ejemplo, a quien se encuentra en un momento tan duro de su vida como para pensar en el suicidio. Quien va a impartir esta conferencia es la ingeniera gallega y doctora en informática, Ana Freire, a quien tenemos el gusto de recibir y saludar. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Íñigo?
Nos llamaba mucho la atención esta conferencia que vas a protagonizar mañana, en la que se va a abordar el uso de la inteligencia artificial para detectar conductas suicidas en redes sociales. Estos son palabras muy, muy sensibles, Ana.
Sí, efectivamente. Bueno, pero es que nos dimos cuenta de que había una necesidad de ayuda en redes sociales, porque ahí es donde están los jóvenes, y últimamente pues los problemas de salud mental están sufriendo también un incremento considerable entre los más jóvenes, entre adolescentes especialmente, ¿no? Y si ellos están ahí, pues tenemos que llevar también la ayuda a donde están ellos, ¿no? Por eso también tiene sentido el proyecto.
Ahora te voy a preguntar cómo puede ayudar la inteligencia artificial en este aspecto. Pero, ¿cómo se puede detectar una tendencia o una conducta suicida, por ejemplo, en redes sociales? ¿Cómo se expresa?
Bien, pues nosotros lo que hacemos es analizar, por una parte, el texto que la persona publica, por ejemplo, pues qué palabras escribe que están relacionadas con disparadores de suicidio, como puede ser, pues, abuso sexual en la infancia, acoso escolar, problemas con drogas y alcohol, problemas de pareja, etcétera. Pero hacemos también un análisis de las imágenes que sube para ver si de alguna manera están relacionadas con estos problemas y de la actividad que tiene en redes sociales. Uno de los factores que tenemos en cuenta, por ejemplo, es la frecuencia de escritura. Si al menos hay 6 horas al día en la que no se escribe, para indicar que hay un patrón de sueño regular o no, porque cuando no hay un patrón de sueño regular a veces se asocia también a problemas como depresión, ¿no? Que en sus casos más graves pues puede acabar también en ideación suicida. Y vemos también un poquito pues el apoyo social que tiene esta persona en las redes. En el fondo lo que vemos es pues a qué persona sigue y que la siguen a ella también, ¿no? Que es lo que llamamos amigos en redes sociales. ¿Qué likes recibe o qué retweets recibe? Para medir un poco el apoyo social. En el fondo lo que queremos es trasladar lo que los psicólogos y psiquiatras preguntan en las consultas presenciales a las redes sociales, intentar sacar pistas de ahí.
Todo esto lo desarrolláis dentro del proyecto STOP, que es Suicide Prevention in Social Platform, o lo que es lo mismo en inglés. Bueno, no sale esta palabra de STOP. Eres coordinadora de este proyecto. ¿Desde cuándo lo tenéis en marcha, Ana? ¿Y cómo está funcionando? Si es que está funcionando ya.
Sí, pues mira, yo lo empecé en 2016, 2017 más o menos, pero empezó, claro, simplemente con la parte de investigación, de cómo detectamos estas conductas, ¿no? Algo que quiero dejar claro es que no identificamos a ningún usuario. Nosotros hacemos este estudio a nivel general, ¿no? Y anonimizando todos los datos, ¿no? Porque por temas legales, pues si no, no se podría hacer. Bueno, pues precisamente como observamos qué características tienen usuarios con tendencias suicidas en redes sociales o con depresión o anorexia, que también los casos más agudos pueden tener también conductas autolíticas e ideación suicida, pues lo que hacemos es extraer perfiles comunes a estos 3 problemas, perfiles demográficos o de comportamiento en redes sociales. Por ejemplo, pues un usuario con anorexia en redes sociales suele ser una mujer de menos de 29 años, el 60% de menos de 19 y con intereses pues en ejercicios muy extremos, en pérdida de calorías muy rápida, en dietas veganas o vegetarianas, etcétera. Y lo mismo hacemos con depresión y con intención suicida. Entonces, lo que hacemos después, lo que ya hicimos y estamos haciendo, son lanzar campañas dirigidas a usuarios que encajen en estos perfiles, pero no sabemos quiénes son. Sería como una campaña publicitaria. Lo que pasa es que en lugar de publicidad enviamos un teléfono de ayuda, el teléfono de esperanza o el teléfono de prevención del suicidio, de, en este caso de Barcelona, porque trabajamos aquí, ajá, pero la campaña se ha lanzado siempre en todo el territorio español. Se ha lanzado en toda España y con muy buenos resultados, porque incluso la primera campaña consiguió incrementar en un 60% el número de llamadas de las redes sociales al teléfono de prevención del suicidio. Con lo cual queda claro que hay una necesidad importante de ayuda en las redes sociales.
Y queda claro la utilidad de la inteligencia artificial, que yo no sé en estos años que lleváis en este proyecto STOP, ¿cómo os ha ido ayudando? Porque la inteligencia artificial se está desarrollando en los últimos años y desde luego ha venido para cambiarlo casi todo, evidentemente también en esta tarea. ¿Ha cambiado de cómo empezasteis a cómo esta inteligencia artificial ahora os ayuda en esta tarea?
Bueno, sí, obviamente ahora tenemos métodos un poquito más refinados, más rápidos, que nos permite, modelos de lenguaje que nos permiten detectar mejor ciertos patrones, y sin duda pues nos ha ayudado muchísimo. O sea, el método que nosotros tenemos para para tanto analizar como detectar conductas suicidas son métodos basados en inteligencia artificial, pero eso sí, esto también hay que remarcarlo, ¿no? Están entrenados gracias al conocimiento de psicólogos y psiquiatras.
Sí, claro.
Porque ellos inicialmente, lo que nosotros descargamos, sí, sí, datos, analizamos datos, entrenamos los sistemas, ¿no? Pero el conocimiento del que aprenden estos sistemas automáticos viene de profesionales. Con lo cual, bueno, la inteligencia artificial realmente sin expertos en el ámbito, pues poco recorrido tendría, ¿no?
Qué interesante. ¿Tienes alguna idea, Ana, de a cuánta gente habéis podido ayudar en estos años?
Bueno, las campañas llegaron alrededor de 1 millón de personas, pero claro, después las que llaman, ahí perdemos la pista, porque por temas de privacidad nosotros no podemos asociar a quién le llega el anuncio y si esa persona llama o no llama al teléfono de La Esperanza. Lo único que nos dieron desde estos teléfonos fue porcentaje de incremento de llamadas durante estas campañas, es lo único que tenemos, ¿no? Y bueno, yo simplemente me quedo con el dato que recibimos la primera tarde que lanzamos la campaña, que estábamos todos nerviosos a ver cómo funcionaba, y unas horas más tarde ya nos llamaron y nos dijeron, acaban de llamar ya 3 personas que han conocido el teléfono a través de esta campaña y una se trataba de un suicidio inminente. Entonces, claro, ya estas cosas ya, yo ya dije, si ya hemos ayudado a una persona, para mí ya la campaña es satisfactoria.
Totalmente. Tienes todo adquiere sentido, aunque tan solo sea con una persona, que a buen seguro son muchísimas más. Bueno, todo esto tan interesante, vais a poder, quienes os apuntéis a esta conferencia que va a protagonizar Ana Freire mañana y que organiza la Diputación de Pontevedra. Conferencia me parece que vas a ofrecer online, ¿verdad, Ana?
Sí, efectivamente, será online.
Vale. Yo me quiero quedar con un último mensaje. Estamos hablando mucho de la inteligencia artificial. Ya hablas de que las personas y los expertos tienen que estar también dentro de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, que son las que le dotan de sentido, aunque luego puedan funcionar de forma mucho, mucho más autónoma. En la tarea para detectar e intentar evitar estas conductas suicidas, Ana, me imagino que sigue siendo mucho más importante el entorno social, en esas mismas redes sociales, de la persona que pueda estar en esa situación, que dejarlo ahora en manos de la inteligencia artificial.
Sí, por supuesto. Bueno, el entorno de las redes y el entorno en la vida es realmente lo más importante, ¿no? De hecho, bueno, nosotros cuando estudiamos el problema de anorexia, nos dimos cuenta de que en redes sociales están estas personas en una burbuja completamente separada del resto del entorno de las redes sociales. Y esta burbuja pues es también muy dañina, porque en esta burbuja quienes la componen son usuarios que están hablando constantemente de consejos para perder peso, etcétera, ¿no? Y en cierto modo las redes sociales están favoreciendo este aislamiento, porque les proponen usuarios a seguir que son similares a ellos, ¿no? Y estamos también ahora mismo dentro del proyecto estudiando cómo diseñar sistemas recomendados de contactos que no sean dañinos para personas vulnerables, como sería este caso, ¿no? Porque al final el entorno en el que te mueves, tanto en la vida real como en las redes sociales, puede influir muchísimo en tu comportamiento y puede incluso pues potenciar este tipo de trastornos.
Y queda mucho por hacer, porque yo acabo de hacer el ejercicio de entrar en YouTube y poner la palabra suicidio y salvo algún que otro consejo que aparece al principio, posteriormente los vídeos se convierten, bueno, en algo que es mejor yo creo que ni ver. Así que queda muchísimo por hacer, no solo por parte de la inteligencia artificial y desarrollar herramientas como la que están sacando adelante dentro de este proyecto STOP, sino también dentro de la responsabilidad de todos para intentar ayudar a esas personas que piden ayudas a veces en silencio o no directamente con esas palabras, pero que tenemos que detectar esos mensajes para poder prevenirlo. Ana Freire, ingeniera y doctora informática, ha sido un verdadero placer, la verdad, Ana, y enhorabuena desde luego por sacar adelante este tipo de iniciativas. Ha sido un placer, de verdad.
Muchísimas gracias y gracias sobre todo por dar visibilidad a este tipo de proyectos y que la gente se dé cuenta también que la inteligencia artificial pues también puede servir para el bienestar humano, ¿no?
Bueno, sirve para el bienestar humano y también puede servir para otras cosas. Yo creo que habría que poner, porque vemos siempre los problemas, pero nos olvidamos de las ventajas. Vamos a poner por delante las ventajas y luego vamos a analizar y arreglar los problemas. Ana, de verdad, un abrazo muy fuerte y gracias.
Un abrazo, gracias.
La 1:17. Buscamos ya lo más destacado en las redes sociales de Galicia, recibiendo a Noé Lavao. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Deporte y redes sociales van de la mano. Vemos en la cuenta de Millán Fernández, por ejemplo, imágenes de la grabación del videoclip del himno del Celta por parte de Zetangana y un montón de aficionados en una batea de la Ría de Vigo, dice Acousa Promete. Y además, también en la cuenta del partidazo de COPE nos hace gracia la imagen de Damián, que está con Pepe Torrente, nuestro compañero de Deportes COPE Coruña. Damián es el aficionado número uno en hacer cola en el estadio de Riazor para hacerse con alguna de las 128 entradas para el partido de vuelta de la semifinal de playoff en Castellón. Miramos al TikTok de la Xunta de Galicia, habla Ismael, es un bombero forestal y le preguntan, por ejemplo, si tiene miedo alguna vez.
Mentiría, diría que non, porque algo de medo tens que ter, e iso impídeche cometer imprudencias, estar alerta, estar sempre atento ao que vais a facer. Non un medo que che bloquea, pero sí tensión. Empecé de moi noviño, con 18 anos, nas campañas do verán. No primer lume, como todo mundo supoño, estaba bastante nervioso, tiña un pouquiño de medo, pero por sorte estaba acompañada por xente veterana e que me soupo acompañar e guiar moi ben.
Hablábamos de los influencers del sentidiño en las últimas horas y precisamente uno de los que ha conocido las instalaciones del 112 Galicia, una de los que lo ha conocido, es la TikToker Mary Foss, convertida en la repugnante.
¿Te sabes cuando estás pachucho que llamas el 112, mandame una ambulancia, hay un accidente de tráfico, se me está incendiando la casa? Bueno, pues ahí, al 112, donde llamas cuando te pasa algo. Os traigo, como buena influencer que soy, os traigo unas imágenes. Vosotros, fillos y fillas, población varia, que tengáis sentidiño cuando vayáis por la vida. Tener sentidiño, pues si el sentidiño no funciona y resulta que tenéis una emergencia, Dios no lo quiera, pues ya sabéis, 112, tampoco es difícil de memorizar. Ahí os atienden y os ayudan en todo.
Y en la cuenta del PP de Galicia, de Twitter, no dan puntadas sin hilo, a José Ramón Gómez Besteiro lo han rebautizado como Besteiro Primero, el breve, por su rápido paso por la delegación del gobierno en Galicia, y es que este ahora va a encabezar las listas del PSOE al Congreso por Lugo, va a tener que cesar.
Meto por la miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo.
De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Y estos días vivimos muchas tormentas en Galicia, pero también muchas horas de luz. Nos gusta la cuenta Por do Sol Galiza, que dice en las últimas horas: hoxe naceu o sol ás 6:54, púxose ás 22:08, o día durou 15 horas e 13 minutos. Medran os días, tivemos un minuto de luz máis que onte. 15 horas de luz que tenemos en este privilegiado lugar del noroeste peninsular.
Gracias, Noé. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa desde tu COPE más cercana.